La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. En sequía, 8 de cada 10 municipios de Jalisco, informa la Comisión Nacional del Agua. Reconoce el gobierno estatal falta de agua en el área metropolitana por los apagones registrados este miércoles. Permanecen en Jalisco más de 3.000 cuerpos sin identificar, reclama el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Bajo investigación el policía vial que protagonizó una pelea con dos mujeres. Será Ferromex quien realice las obras complementarias de la línea 4 del tren ligero, entre estas 5 pasos a desnivel. Reconoce el presidente López Obrador déficit de generación de electricidad. Este miércoles hubo más apagones. Repunta la inflación en México, acumula 2 meses consecutivos al alza, reporta el INEGI. Investigan la muerte de un estudiante durante enfrentamiento entre presuntos porros y alumnos del CCH de Naucalpan. Hay 8 detenidos. Con información en materia de meteorología, le comento que este jueves se pronostican fuertes rachas de viento en los estados fronterizos del norte de México ante la aproximación de un frente frío. En tanto, en el resto del territorio nacional continúan las altas temperaturas como resultado de la segunda ola de calor, que por cierto, en lo que toca Jalisco, al área metropolitana de Guadalajara, a partir de hoy se registrará un mayor incremento en las temperaturas. Aquí en nuestra ciudad amanecimos a 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 38 grados Celsius, cielo despejado, un ambiente evidentemente muy caluroso esta tarde. Hoy el sol se va a ocultar a las 19 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 35 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da mucho gusto recibirle en esta transmisión y le invitamos a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el recuento de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas. Jueves 9 de mayo del 2024. Participe con nosotros, esperamos sus comentarios, sus opiniones y sus reportes a través de los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o sus mensajes de texto vía WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62 33 11 55 19 62. Lulu Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Tiene pues sobre la mesa un adelanto de los temas de los que estaremos platicando con usted en este espacio, temas que confiamos resulten de su interés, que sea información de utilidad y, como siempre, bueno, estamos atentos a sus reacciones. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida los detalles. Por un asunto que afecta a gran parte del territorio nacional, me refiero a la sequía que ha golpeado con fuerza los lagos, las lagunas, todos los vasos lacustres, cuerpos de agua, en fin, hay una verdadera crisis en esta materia. Jalisco no es la excepción. Si nosotros, digamos, revisamos este tema a nivel nacional, en promedio el 60% de México registra algún grado de sequía, en algunos puntos verdaderamente grave, en otros moderado, pero sequía a final de cuentas. ¿Cómo estamos en el estado de Jalisco? ¿Qué tan delicado es el problema? José Luis Escamilla esta tarde nos comparte los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues es un problema mayúsculo, porque estamos hablando que el 85% del estado de Jalisco tiene algún grado de sequía. Estamos hablando, por ejemplo, de sequía moderada, que es lo que le está pegando a 40 municipios del estado. 59 municipios de los 125, es decir, casi la mitad, se consideran con sequía severa, y en 8 localidades más la sequía es extrema. Y es un tema preocupante, Ricardo, porque estamos hablando que es una situación que todavía se prolongará durante 2 meses más, porque no se quita cuando comienza a llover. Ya una vez que las lluvias se han regularizado, hasta entonces podríamos pensar que comienza a disminuirse la sequía en nuestro estado. Pero mientras eso no ocurra, estamos hablando que serán aproximadamente 2 meses. Ayer escuchábamos una nota de mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien hablaba que podría ser a mediados de julio cuando se regularicen las lluvias en la zona centro del estado, es decir, no en todo. toda la entidad. Esto significaría, Ricardo, que todavía quedan, como te digo, dos meses de mucho calor para el estado de Jalisco. Estas cifras que te voy a conocer son proporcionadas por el portal de internet de la Comisión Nacional del Agua. Repito, por ejemplo, en 18 municipios se considera que están anormalmente secos. No significa que haya una sequía grave, pero tradicionalmente no tendrían que estar secos. 40 municipios con sequía moderada, 59 municipios con sequía severa y 8 localidades más con sequía extrema. La buena noticia, si es que hubiera alguna que destacar, es que ningún municipio se ubica en la categoría de sequía excepcional, pero aún así, insisto, el 85% de los municipios de Jalisco con severos problemas en materia de sequía. De acuerdo con este reporte que presenta la Comisión Nacional del Agua, Ricardo, los municipios con mayores problemas de sequía son Ayotlán, Ayutla, Colotlán, Degollado, Mejúcar, Jesús María, Santa María de los Ángeles y Villa Hidalgo. Es decir, esa problemática, si bien por ahí le pega a Degollado y a Ayutla, que están para la zona limítrofe con Michoacán, por el lado de Chapala, la realidad es que la mayoría de los municipios con esos problemas son los Altos Norte y el Norte. Municipios no de tradición ganadera, pero sí de tradición agrícola. Por ejemplo, estamos hablando del municipio de Jesús María, o por ejemplo de Degollado, de Huejúcar, de Colotlán, que son municipios con vocación agrícola, donde la marginación es muy alta y prácticamente muchas personas viven de lo que producen o comen lo que producen. Entonces es un problema mayor, Ricardo, lo que estamos hablando en materia de sequías. Este reporte o estos datos que se van a conocer son de la última actualización que tiene la Conagua, que datan de la última quincena del mes de abril, es decir, lo relativo es a esta primera quincena del mes de mayo, donde, insisto, muchos de estos municipios seguramente podrán pasar a otros niveles, porque hay que recordar que de acuerdo con esta plataforma que tiene la Conagua, Ricardo, habla de niveles, ¿no? En algunos municipios seguramente pasarán de estar con sequía moderada a pasar a sequía severa. Serán comportamientos que estaremos viendo durante los últimos dos meses conforme no lleguen las lluvias y se regularicen, insisto, en territorio de Jalisco. Por lo pronto, mi reporte. Buenas tardes.
Y ojalá que así sea, mi estimado José Luis, porque bueno, ya los impactos que estamos registrando en la entidad, en algunos municipios más que en otros, pues verdaderamente son preocupantes. Faltan todavía varias semanas para que empiecen las primeras lluvias y que además se comiencen a regularizar en espera de que sea pues un buen temporal. Eso todavía está por verse.
Sí, por supuesto. Y sobre todo también, Ricardo, que seguimos viendo muchas personas bastante, inoportunas, bastante imprudentes con el tema del consumo de agua, porque lo están tirando a diestra y siniestra, a pesar de que estamos con esas temperaturas. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en la calle, estoy acá por la rumbo de la avenida Xochitl, muy cerquita de la Univa. Muchísimo calor, la temperatura es malísima y apenas va a ser la 1 de la tarde, Ricardo. Y no solamente la temperatura, sino el aire caliente que está circulando. Hace verdaderamente difícil estar en la calle.
Que tiene que ver también con pues todas estas áreas verdes, todos estos árboles que poco a poco pues van desapareciendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Finalmente el calor y los rayos del sol que terminan por rebotar en el concreto, en el asfalto, en el chapopote, en el pavimento, pues también nos generan esta mayor percepción de calor.
Sí, por supuesto, recordemos este término, ¿no?, que cada año retomamos, que es de las llamadas islas de calor. Ajá, que son justamente puntos de la ciudad donde hace más calor que en otros. Muy en concreto hablemos del centro de la ciudad, por ejemplo, que tiene una temperatura muy diferente a la que se tiene en la zona de Colomos, por ejemplo.
Indiscutiblemente, 38 grados Celsius es el pronóstico de temperatura máxima contemplado para el día de hoy. Hoy, que por cierto, se prevé un repunte en las temperaturas, cuando menos a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Pero bueno, eso es lo que registra una estación meteorológica. Adentro de un coche, arriba de un camión, a pleno rayo del sol, pues es otra historia.
Sí, me parece, mira, qué bueno que toques el tema, Ricardo, porque una cosa es la temperatura y otra cosa es la percepción, o la sensación, ¿no?, de la temperatura. Lo mismo que ocurre con el frío, dice, la temperatura está en tanto, pero la sensación térmica es mucho menor.
Tal cual.
Si hay alguien que esté en posibilidades, y así dejémoslo. Ayer veía, por ejemplo, una nena que estaba con su mamá pidiendo dinero en la calle. Imagínate tu plena avenida, concreto, la pequeñita, como hacen muchas personas en situación de calle de origen indígena, unos zapatos de plástico muy delgaditos, Ricardo, que seguramente les queman los piecitos.
Sí.
Si alguien en la calle los ve o esté posibilidad de regalarles una botellita de agua, una gorrita, una visera o algo, créame que va a ser la diferencia para muchas personas que sí o sí tienen que estar en la calle.
Sí, por supuesto. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez, José Luis Escamilla. Y hablando justo de este tema, el del agua, hay algunas colonias que en este momento, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, no tienen este servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está fallando? ¿Y cuándo se va a regularizar la situación? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Reconoce el gobierno de Jalisco que hay colonias en la zona metropolitana de Guadalajara que se encuentran sin servicio de agua potable debido a problemas con dos transformadores. El mandatario Enrique Alfaro salió esta mañana en sus redes sociales para desmentir que se trate de desabasto de agua por los bajos niveles en el lago de Chapala y la presa al Calderón. Así habló el gobernador.
Ayer por la noche, dos transformadores de la planta de bombeo de Chapala tronaron. Creemos que eso tiene que ver con la inestabilidad del sistema eléctrico que está viviendo nuestro país en estos momentos. Eso afectó a la planta de Miravalle y por ello algunas colonias han visto afectado también en su suministro de agua.
Perdón, también comenta el gobernador acerca de que no se debe desabasto, no se debe a bajos niveles del lago de Chapala, que están bajos niveles, ni a bajos niveles de la presa al Calderón.
No hay ningún problema que tenga que ver con la presa Calderón, afortunadamente todas las medidas que tomamos para evitar que esta presa se secara han funcionado, estamos en lo pronosticado, vamos a tener agua suficiente para librar el viaje. Chapala tampoco tiene problema, este es un problema de carácter eléctrico de los transformadores que ya están preparados y que hacia las 10 de la mañana estarán regularizándose ya el bombeo de agua hacia la ciudad. Vamos a mantenerlos informados y por supuesto he dado ya instrucciones para que SEAPA esté teniendo cualquier tipo de reporte y apoyando por lo que necesite la gente. Vamos a estar al pendiente, yo espero que en unos momentos más quede restablecido por completo el sistema.
Bien, y Metrópoli pues ha recibido varias llamadas de decirte que el gobernador no mencionó ni cuáles ni cuántas colonias están afectadas. Y por su parte, pues tenemos aquí una lista de todas las colonias que han llamado en las últimas horas a Radio Metrópoli acerca de pues la falta de agua. Tenemos una lista de Margarita Maza de Juárez, Villas de Oriente, La Aurora, Oblato, San Rafael, Jardines de la Paz, Insurgentes, Colonia Artesanos, Santa María de Silo, Monumental, Prados del Nilo, San Miguel de Huentitán, Circunvalación Belisario, Centro de Tlaquepaque, Miravalle, Las Juntas, El Vergel, Colonia Indígena, San Sebastianito, Las Huertas, Los Meseros y Fraccionamiento El Rosario de Tonalá. Son los reportes que tenemos en Radio Metrópoli, porque déjame decirte que llamamos al CIAPA, buscamos a Comunicación Social del CIAPA para decir cuáles eran las colonias afectadas de lo que estaba hablando el gobernador y cuándo se estaría ya pues complementando el abasto completo de agua, y pues nos dicen el CIAPA que no tienen reportes de colonias con falta de líquido, y aquí tenemos todas estas, una treintena, que han llegado ahí a los teléfonos de Radio Metrópoli diciendo que no hay agua. Como vemos, principalmente se enfocan en Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Qué bueno, Claudia, de llamar la atención que no quieran. Tal cual, lo digo con todas sus letras, pues proporcionar esta información, un asunto de interés público, no veo cuál sea el tema, pero pues bueno, digo, finalmente, pues los usuarios, los habitantes de todas estas colonias, pues le llevan bien el pulso a este tema, y si nos comparten la información, pues se los agradecemos mucho.
Sí, la falta de agua en todas estas colonias, uh-huh. Sí hace falta de agua,
claro.
Señalaba el gobernador en sus redes sociales que en el transcurso de este día, de este jueves, estaría solucionado el problema.
Bien, pues estaremos al pendiente de ello. En tanto, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Una pausa y enseguida hay más. Continuamos con la información que tiene que ver con una crisis en materia de seguridad aquí en el estado de Jalisco, en donde permanecen más de 3.000 cuerpos sin identificar. Esta es una cifra que pone sobre la mesa el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Es un tema terrible, no solamente la desaparición de personas en nuestra entidad, sino este rezago brutal que tienen las autoridades en estos trabajos importantísimos de identificación de cadáveres y de restos humanos. sobre este tema y sobre las manifestaciones, sobre las protestas que habrá el 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, Griselda Torres Zambrano nos comparte la siguiente información.
¿En qué país del mundo puede ser normal que una multitud de madres, muchas ya de la tercera edad, marchen por sus hijos e hijas desaparecidos? Eso sucederá este viernes 10 de mayo en la Ciudad de México, cuando en lugar de celebrar, miles de mujeres tomen las calles para exigir su búsqueda. Guadalupe Aguilar, presidenta de Fundeg en Jalisco, no ha descansado desde la desaparición de José Luis Arana el 17 de enero del 2011 en Tonalá.
Así es, porque nos recuerda que nos falta un hijo que es parte de nosotros, parte de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestras vivencias, y no podemos pasar este día sin que nos haga falta. Pero también tenemos que recordarle al gobierno, al Estado mexicano, que tenemos 10 años ya exigiendo en esta marcha ya tradicional, en la Ciudad de México, en el cual nos reunimos todos los colectivos pertenecientes al Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, y que en esta ocasión vendrán colectivos que aunque no pertenezcan al movimiento, se unen a nuestro grito de exigencia por justicia, porque voltee el gobierno a ver la desgracia tan grande que tenemos en miles y miles de familias en todo el país.
Guadalupe Aguilar de Fundeg, quien recibió hace unas semanas de manos del rey de España el Premio de Derechos Humanos por el apoyo a las familias de desaparecidos en México, indica que le acompañarán a la marcha 46 madres del colectivo en Jalisco para exigir justicia, la localización de sus hijos y la identificación de los cuerpos en el CEMEFO. En la entidad, por ejemplo, hay más de 3,000.
Y seguimos en la lucha. Seguimos ahora luchando porque identifiquen a todos los cuerpos que se encuentran en los CEMEFOS. Nosotros estamos en Jalisco y tenemos más de 3,000 cuerpos sin identificar en ese CEMEFO. Por eso estamos ahí todo el tiempo, principalmente los martes, para exigir que no se les olvide que necesitamos confrontas, necesitamos gente capacitada, peritos, antropólogos, genetistas, que nos ayuden a regresar a nuestros hijos, aunque sea a una tumba, para tener donde llorarles, donde llevarles flores y poder tener un poquito más de tranquilidad.
Tras advertir que en sus 6 años de administración el presidente López Obrador no recibió a las familias de desaparecidos, Guadalupe Aguilar indica que en esta década de lucha se lograron avances como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, la Comisión de Atención a Víctimas y legislación en el tema. Mañana 10 de mayo, Día de las Madres en México, regresarán a las calles, que por cierto no han abandonado, a exigir la búsqueda de su hijo y de los hijos de todas. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Y vamos justo a conocer los detalles de estas movilizaciones. Héctor Escamilla nos comparte la información. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Perdón, Ricardo. Buenas tardes a todo el auditorio. El día de mañana, el Día de las Madres, no quiero caer en el cliché de decir que para algunas familias no hay nada que celebrar, pero digo, lamentablemente es cierto en esta situación de desaparición que deja a la entidad. Según los últimos datos de CISOVI, esta plataforma de sistema de información sobre personas desaparecidas, estamos hablando que son 14,787 personas cuyo paradero se desconoce. Entonces, sí hay motivaciones para que los colectivos, las familiares de personas desaparecidas el día de mañana, pues opten por movilizarse, por manifestarse, no solamente exigir celeridad a las investigaciones, sino visibilizar cada uno de sus casos esperanzados en cualquier dato o información que ayude a localizar a sus seres queridos. En el caso del día de mañana, destacamos varias movilizaciones y actividades. Inicio, si te parece, por la que no va a ser una como tal una manifestación. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco va a llevar a cabo una misa. Ellos no van a protestar, no van a salir a la calle, van a tener una misa donde llevarán sus mantas, sus lonas. Y esta misa tiene como objetivo, reitero, visibilizar el tema. Esto será en el templo de Nuestra Señora del Refugio, que se ubica en el poblado de Toluquilla. Es un templo bastante bonito y es de esas joyas escondidas de la ciudad. Bueno, este templo está ahí en el poblado de Toluquilla. Ahí se llevará a cabo esta misa por parte de uno de los colectivos. Las otras agrupaciones sí tendrán mayor actividad. Nos referimos a Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros. Ellos iniciarán su marcha a las 8 de la mañana de la Glorieta de los Niños Héroes hacia Palacio de Gobierno. También hacia Palacio de Gobierno, otra manifestación que saldrá de la Glorieta de los Niños Héroes será del colectivo Luz de Esperanza. Ellos solamente saldrán a las 9 de la mañana. Entonces, 8 y 9 manifestaciones hacia Palacio de Gobierno. Y de la Glorieta de los Niños Héroes habrá una tercera movilización, esto del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, que saldrán a las 9 de la mañana, pero ellos y ellas con dirección a Casa Jalisco. Entonces serían, digamos, las movilizaciones que esperan para mañana en este Día de las Madres, donde, bueno, claramente es una fecha muy, muy dolorosa para muchas mujeres desconocen dónde están sus hijos que habían sido víctimas de desaparición y que de momento, y algunos casos, incluso hay madres que ya llevan cerca de 20 años buscando a sus hijos y es hora que no los encuentran. La información, Ricardo, muy buenas tardes.
Como bien lo señalabas, mi estimado Héctor, bueno, sin caer en el cliché, lo cierto es que este 10 de mayo habrá muchas personas que tengan la posibilidad de celebrar a sus mamás, la posibilidad de que las mamás celebren con sus hijos. Otras personas pues las recordarán tal vez visitando algunos cementerios, pero otra buena parte de la realidad es esta a la que haces referencia, la de los hijos que tal vez buscan a su madre y sobre todo madres que están buscando a sus hijos.
Sí, y casos, no hay que ir muy lejos, el caso de la familia Camarena,
sí, sí.
Que son 5 hermanos los que se encuentran desaparecidos, un dolor tremendo para una misma mujer, una misma madre. Entonces, estamos hablando de casos de uno solo, pero hay otros donde fueron desapariciones colectivas.
Héctor, muchas gracias por este reporte, más adelante regresamos contigo.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Tenemos una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Acompáñenos.
En Radio Metrópoli 2.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que recordemos juntos las noticias más importantes de las últimas horas. En sequía, 8 de cada 10 municipios de Jalisco, informa la Comisión Nacional del Agua. Reconoce el gobierno de Jalisco falta de agua en el área metropolitana por los apagones registrados este miércoles. Permanecen en Jalisco más de 3.000 cuerpos sin identificar, reclama el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Bajo investigación, el policía vial que protagonizó una pelea con 2 mujeres. Será Ferromex quien realice las obras complementarias de la línea 4 del tren ligero, entre estas 5 pasos a desnivel. Reconoce el presidente López Obrador déficit de generación de electricidad. Este miércoles hubo más apagones. Repunta la inflación en México, acumula 2 meses consecutivos al alza, reporta el INEGI. Investigan la muerte de un estudiante durante un enfrentamiento entre presuntos porros y alumnos del CCH de Naucalpan. Hay 8 detenidos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 36 grados Celsius. Le recuerdo que el día de hoy estaremos llegando a una máxima de 38. Y le recuerdo también que a partir del día de hoy estará haciendo más calor en Guadalajara a consecuencia de esta segunda ola de calor que afecta a buena parte del país. Vamos a la Ciudad de México a propósito de el impacto que está generando el alza de las temperaturas, lo que ha derivado también en una mayor demanda de consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la gente prende más y durante más tiempo por ejemplo, los aires acondicionados. En la industria tienen que echarle más galleta a los sistemas de enfriamiento y está reventando la capacidad del sistema de suministro de energía eléctrica del país. No hay manera de sostenerlo. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes. Adelante con el reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema del calor está propiciando que la gente esté utilizando energía de más o esté utilizando al máximo el fluido eléctrico y pues no se está dando abasto el sistema eléctrico nacional. La Comisión Federal de Electricidad, que se supone que es la encargada de todo esto, no tiene todavía la capacidad suficiente para resolver este problema. ¿Por qué? Porque, dice el presidente López Obrador, lo reconoce al menos, hay un retraso en la construcción de nuevas plantas de ciclo combinado y las que le compraron a Iberdrola pues todavía no están funcionando al 100 o cómo deberían estar funcionando, de tal forma que la idea, por eso se supone que se compraron estas plantas de Iberdrola, es que CFE pase de generar el 50% de la energía eléctrica al 62%, porque actualmente la otra mitad la están generando los particulares, y por eso dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo más probable es que los apagones, si continúan estos calores, es que continúen. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Y si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un asunto transitorio, ya escucharon ustedes, pero se va a resolver. El problema es cuándo se va a resolver, porque de eso sí no se dijo nada. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es que finalmente, Arturo, pues sí, eventualmente dejarán de registrarse apagones una vez que disminuya este pico de temperaturas y por ende disminuya también la demanda del suministro de energía eléctrica a consecuencia de la utilización de más aires acondicionados y más tiempo los sistemas de enfriamiento. Pero eso no nos garantiza la resolución del problema de fondo, que es la necesidad de que México genere más energía eléctrica.
Exactamente. Y el tema pasa por las medidas desacertadas del gobierno de la República, porque cuando tenía que haber invertido en estas plantas a las que se refiere el presidente López Obrador, no lo hizo, y se puso a hacer la guerra en contra de las empresas locales o particulares, de forma que pues no hay una comunicación al 100% como debería. Esto no estaría ocurriendo si hubiera esa comunicación y si se estuvieran construyendo efectivamente esas plantas de ciclo combinado o si estuviera ya construyendo estas plantas de energía solar o de energía eólica que tanto ha criticado el presidente de la República. En fin, esto es un asunto que a lo mejor este año vamos a seguir viendo los apagones o sintiendo los apagones y con el aumento de la temperatura, porque incluso en eso nos hemos adelantado, porque normalmente las temperaturas más altas se registraban en junio o julio y todavía apenas estamos entrando a la primera quincena de mayo y ya estamos con estas temperaturas extremas.
Y faltan, como bien lo señalas, mi estimado Arturo, pues todavía varias semanas de mucho calor. Mayo, digamos que históricamente es el mes más caluroso, porque ya en junio comienzan a registrarse algunas lluvias de manera intermitente e irregular, pero vaya, lluvias al fin y al cabo. Pero en mayo vamos secos, salvo pues uno que otro chubasco que de pronto nos pueda sorprender.
Y chubascos así, entre comillas.
Claro.
A veces ni a eso llegan.
A veces ni a eso, mi estimado Arturo. Y bueno, pues en espera de ver los resultados de la compra de estas 13 plantas de Iberdrola, ¿no?
Exactamente, porque para muchos fue una inversión que no va a rendir frutos, una inversión además, un gasto excesivo. Se compraron a precios que eran más allá de lo que costaban realmente, es lo que dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Y por eso es que vamos a ver qué tanto provecho se le puede sacar. porque son plantas que no estaban nuevas, son plantas que ya estaban bastante usaditas.
Sí, por supuesto, y en su momento pues lo anunciaba el presidente López Obrador casi como la nueva nacionalización de la energía eléctrica, que le permitiría al país pues generar más o menos el 54% de su propia electricidad, pero pues todavía nos estamos quedando cortos.
Y vamos a ver cómo le va al próximo gobierno, porque esto es una herencia que va a dejar el presidente López Obrador.
Entre otras cosas, Arturo, por lo pronto, muchas gracias, abrazo.
Igualmente, abrazo, hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través de WhatsApp nos puede hacer llegar sus mensajes de texto, WhatsApp o Telegram, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Antes de continuar con más noticias, participación del auditorio, Teodora Dávalos nos platica que vive en Infonavit La Soledad. Esto corresponde al municipio de Tonalá y ahí, ¿qué cree? No tienen agua y pregunta a qué hora la van a poner. Si la falta de agua, Teodora, en este punto de la ciudad obedece a lo que hace algunos minutos explicaba el gobernador Enrique Alfaro, a la falla en el suministro de energía eléctrica de parte del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, se supone que tendría que quedar listo el día de hoy. Marta González en la colonia Progreso dice que desde antier no tienen agua y pregunta pues entonces cuándo se va a reanudar el servicio. Y Margarita Méndez dice mucha gente no tiene agua, pero el gobernador dice que Chapala pues no tiene problemas y tampoco tiene agua porque está abajo del 65% de su capacidad. Muchas gracias Margarita también por compartirnos su reflexión. Bueno, vamos a más. Mucho hemos platicado con usted durante los últimos días acerca del incremento de la temperatura aquí en nuestra ciudad, particularmente a partir del día de hoy. Y en este contexto, pues es muy importante estar conscientes de ello, sobre todo para cuidar nuestra salud. Para platicar más en torno al tema, esta tarde recibo vía telefónica a la doctora María Teresa Tapia de La Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son los riesgos? Si quienes se encuentran en mayor, digamos, condición de vulnerabilidad ante el incremento de las temperaturas que a partir de hoy, sobre todo, se van a presentar.
Mira, los riesgos que puede dar estas olas de calor, en primera y el más temido de todo, es el golpe de calor. El golpe de calor se presenta cuando la temperatura del cuerpo aumenta a 40 grados centígrados y los mecanismos que pudieran favorecer a disipar este calor pues se encuentran bloqueados. Esa es la complicación más temible y que me hablaría de una emergencia médica. Otros datos, otros síntomas serían una fatiga por calor, en donde nos puede doler la cabeza, en donde podemos estar ligeramente deshidratados, visión borrosa, de mal humor. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Generalmente los bebés y las personas adultas, los extremos de la vida.
En el caso, por ejemplo, de los bebés, doctora, ¿cómo podemos, digamos, monitorearlos o dar un seguimiento respecto a en qué condiciones se encuentran, si están o no bien hidratados?
Mira, principalmente tenemos que tenerlos en lugares bien ventilados y tenerlos con ropa cómoda, con ropa que no sea muy abrigadora, con ropa holgada, de algodón principalmente. Checar que el niño no es irritado. Las mamás o los papás o los cuidadores solemos conocer el llanto del bebé y sabemos cuándo está llorando, porque se siente mal, porque tiene hambre, etcétera. Entonces, vigilar al bebé, tocarlo, que su temperatura no se exceda. Si tenemos un termómetro y lo vemos que está irritado, a lo mejor tomarle la temperatura para poder vigilar más de cerca. Mantenerlos hidratados a los bebés, dependiendo de la edad del bebé. Digo, si es un bebé muy pequeño, leche materna es la principal manera de hidratarlos y evitar exponerlos a temperaturas muy altas o al sol.
¿En qué momento, doctora, yo puedo identificar que de pronto estoy comenzando a padecer un golpe de calor y no sé si esto sea posible frenarlo?
Generalmente podemos ver en la persona que hay cierto letargo, que hay cierta lentitud, que hay cierta somnolencia, que puedes empezar a hablar ciertas incoherencias, incluso puedes tener, estar demasiado adormilado o llegar a estupor o coma o convulsiones.
Y a partir de ahí estamos ya ante una emergencia médica. ¿Cuáles son los síntomas?
Letargo, convulsiones, principalmente, y pérdida del estado de conciencia. Eso es hablando de un golpe de calor. Si tú estás viendo a la persona de repente que te dice unas cosas por otras, que está muy agitado, checa su corazón y está con taquicardia, su respiración está muy rápida, tú puedes darte cuenta que está entrando a un proceso médico emergente. Y lo que debemos hacer es intentar retirarlo de la zona de exposición al calor, desabrocharle la ropa, quitarle la ropa si se trata de abrigado u uniformes que sean muy calientes y que no permitan el paso del aire. Si no tengo un baño cerca, una alberca, pues empezar a mojarlo, ponerle agua principalmente en axilas, en ingles, para poder disminuir la temperatura. O meterlo a bañar con agua fría.
Oiga, doctora, ¿qué recomendación se le puede hacer a las personas que inevitablemente tienen que pasar mucho tiempo expuestas a los rayos del sol? Por ejemplo, los trabajadores de la industria de la construcción, personas que tienen que hacer recorridos amplios en las calles, instaladores tal vez de sistemas de internet, de telefonía. ¿Cuál es la recomendación para ellos?
Principalmente que se estén hidratando y que se den un tiempo para poder retirarse un momento de la exposición al sol directo, que busquen de repente lugares donde haya sombra para poder recuperarse un poco y usar ropa un poco más ligera o desabrocharse, etcétera. Pero lo ideal es que se tomen sus descansos. Me queda claro que es parte del trabajo, pero tampoco podemos exponerlos de esa forma.
Hablamos
y agua, claro. agua de constantemente.
Sí, justo era lo que iba, doctor, hablaba usted de la importancia de la hidratación. ¿Cuál es la forma correcta de hidratarnos? ¿Qué es lo que hay que beber? ¿Qué sí, qué no?
Mira, principalmente el agua natural. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Hay ciertas sustancias con electrolitos que están recomendadas, pero en personas que perdieron electrolitos. Estamos hablando de sudoraciones profusas, estamos hablando de personas que han tenido fiebre, que aumentan el consumo de líquido corporal. Pero generalmente el agua natural es la principal fuente de hidratación al cuerpo.
¿Sueros no tanto?
No tanto, porque los sueros, aparte que son agua, pues tienen electrolitos, tienen sal, que muchas veces el cuerpo no los requiere, o ciertas patologías impiden que estés consumiendo ese tipo de líquidos. Tenemos que tener mucho cuidado en personas que estén enfermas del corazón, en personas que tengan problemas renales o que tengan problemas hepáticos, que tienden a retener líquidos. Entonces, el darle ese tipo de bebidas pudiera descompensar su patología.
En días como estos, doctora, ¿cuántos litros de agua deberíamos consumir?
Mira, depende de la complexión de cada paciente y la edad. Pero generalmente, si no estoy enferma, quizá de 2 a 2.5 litros hasta 3, dependiendo la complexión física y tus actividades.
Correcto. Oiga, doctora, y prácticamente ya para el cierre de la conversación, ¿ahí en hospitales civiles les ha tocado ya atender a personas con golpes de calor?
No, afortunadamente.
Bien, pues ojalá que siga esta estadística, que se mantenga en ceros y que apostemos, como siempre, pues a la prevención, que en materia de salud pues siempre será lo más importante. No sé si se me está escapando algo, doctor, alguna recomendación final para nuestro auditorio.
Sí, yo creo que sí. Creo que decirles a nuestras radioescuchas no exponerse a altas temperaturas, evitar hacer ejercicio entre las 10 a 5 de la tarde, que son las radiaciones mayores y donde podemos vernos más expuestos, y hidratarse. Eso es lo principal.
Bien, pues doctora, le agradezco.
No esperar hasta que el cuerpo tenga sed para tomar agua. Correcto. Estar tomando agua de forma constante.
Muy bien, pues doctora, le agradezco muchísimo estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por sus recomendaciones, sé que es información de mucha utilidad para poder cuidar nuestra salud. Le mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, la doctora María Teresa Tapia de La Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del nuevo Hospital Civil. Nos vamos a la pausa y enseguida hay más. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, esta tarde está con nosotros. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pasado 16 de mayo del 2023, hay una nueva ley en el Seguro Social que permite el aseguramiento para personas trabajadoras del hogar. ¿Qué es esto? No solamente trabajadoras de México, ¿eh? Usted tiene un chofer que lo lleva ayudando prácticamente toda la vida, o el jardinero de toda la vida que le hace el jardín por lo menos 3 veces a la semana, o la trabajadora que cuida a los niños, o no sé, algo más que se le ocurra y que tenga relación con personas que estén trabajando, si bien no de planta, sí constantemente en su casa, en su hogar. Bueno, hay una ley ya del Seguro Social que se ha convertido ya en una ley obligatoria. Anteriormente, cuando comenzó todo esto en el 16 de mayo del 2023, era únicamente por invitación para quien quisiera estar afiliado. Pero ahora ya es una obligación. Si usted tiene trabajadores domésticos, insisto, no solamente trabajadoras domésticas, sino de toda índole, jardineros, choferes y demás, tendrá que registrar ante el Seguro Social a estos trabajadores. Y platicamos justamente con Héctor Cornejo, supervisión de afiliación del Seguro Social. No todo es malo, si bien usted va a tener que pagar una lanita para poderlos afiliar, bueno, ellos quedarán ya protegidos ante el Seguro Social en caso de cualquier accidente. Anteriormente, Ricardo, por ejemplo, tú mandabas a la señora a realizar algún trabajo o alguna compra, digamos, a la tienda, le pasaba un accidente y tú tenías que responder, o el chofer al que mandabas por algunos artículos del súper, por ejemplo, y tuvieron accidentes, tú tenías que pagar. Bueno, esto ya tiene una ventaja. Esto fue lo que nos comentó justamente el director de afiliación del Seguro Social, el licenciado Héctor Cornejo. Escuchemos.
Sí, mira, digo que está padrísimo. Es del régimen obligatorio. Uh-huh. El aseguramiento es del régimen obligatorio. Le cubre los 5 seguros que contempla el instituto: enfermedades y maternidades, riesgos de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que vienen siendo prestaciones sociales y guarderías. Les cubre totalmente, hablando obviamente que tienen que tener sus tiempos de espera, sus semanas cotizadas para ciertas prestaciones, que son la pensión, que son incapacidades de maternidad, incapacidades de enfermedad general, de riesgo de trabajo. Todo les cubre como cualquier otro trabajador de otra empresa.
Ok. Adelante, mi estimado José Luis.
Sí, gracias. No, estaba bien, pero bueno. Lo que nos decía este funcionario es que no es solamente reitero la trabajadora física, ¿no? La verdad que ya está un poquito, digamos, de justicia laboral y hasta justicia entre patrón y trabajador, porque si el Seguro Social te detecta que tú tienes un conductor, un jardinero, o una trabajadora doméstica, incluso el que cuide a los niños y demás, y no las afiliadas, te puede llevar una sanción. Eso es el momento de resulta un poquito subjetivo, porque no se da la información del todo exacta, pero sí vale la pena que esté enterado. Le voy a dar un número telefónico, si usted quiere preguntar, que usted tiene trabajadores de estas características, es el 814-70-000, repito, 814-70-000, donde usted podrá preguntar. Es que van a decir, bueno, es que la señora nada más viene cada semana a hacerme el quehacer, o el conductor, el chofer que me ayude en la camioneta solamente viene una vez al mes. Bueno, con eso es suficiente para que usted no se meta en problemas. Repito el teléfono, 814-70-000. O sea, 3 veces 0 al final. Ricardo, el reporte de mi reporte, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, José Luis, buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Al regreso de la pausa, los deportes. Vámonos a los deportes. Martina Baro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el deporte blanco, el tenis, porque en el torneo de Roma, torneo 1000, por cierto, de esa categoría, Rafa Nadal arrancaba perdiendo el primer set y se levantó para derrotar a final de cuentas a Sisu Berts y llegar a un total de 70 victorias en la historia del torneo de Roma. 4-6, 6-3, 6-4 los parciales para el triunfo de Nadal. Y bueno, allá en Roma también una mexicana entraba en acción en la primera ronda y fue eliminada. El partido inició el día de ayer contra Elisabetta Cociaretto, pero por lluvia no se pudo completar. Ayer ganó 6-4 el primer set la mexicana, hoy se completa y perdió los otros dos sets, 5-7, 3-6. Y ni modo, pues perdió la mexicana Renata Zarazúa en el torneo abierto de Roma. Por otro lado, en marcha están los Juegos CONADE 2024, donde la delegación jalisciense, la del CODE, intenta nuevamente llevarse el título, tal y como ha ocurrido en las últimas dos décadas y contando. Uno de los pilares en historia reciente del deporte jalisciense es, sin duda, el medallista olímpico en los clavados, Germán Sánchez, que habla precisamente sobre cómo ve en este momento al equipo con su nueva generación de atletas juveniles.
Pues sí, la verdad que veo pues motivado a toda la gente. He tenido la oportunidad de estar en diferentes deportes y tienen la meta muy clara. Hoy me da mucho gusto ver también cómo ha evolucionado, ¿no? Desde la infraestructura en nuestro estado, y creo que se pueden venir pues cosas importantes. Por ejemplo, me encantaría que, pues, como hoy se sabe, ¿no?, somos nuestro propio rival a vencer. Son Jalisco, es el rival más fuerte, y creo que para ser mejor de Jalisco está muy complicado. Hoy nosotros mismos sabemos que llegar a vencer nuestro propio récord es algo difícil, pero no imposible. Así que estoy seguro que esta nueva generación tiene para poder llegar a esta meta que se planteó.
Lo que menciona Germán Sánchez, que ya pues digamos que se retira para tomar una nueva faceta en su carrera deportiva. Lo veremos como entrenador, como directivo, pero seguirá precisamente ligado al deporte el medallista olímpico. Y bueno, por otro lado, la antorcha olímpica ya comenzó su trayecto la mañana del día de hoy en Marsella, con un recorrido por Francia al pie de la Basílica de la Buena Madre y de la mano del exfutbolista e ídolo local Basile Boli, antes de ser pasada a otros relevistas, entre ellos un grupo de deportistas de la Unión Europea y de Ucrania. Tras Marsella, la llama atravesará Francia, incluidos los territorios de ultramar, hasta su llegada a París el 26 de julio, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos, precisamente ahí en París. El primer pebetero, le recuerdo que fue encendido el día de ayer por la noche en el puerto de la ciudad mediterránea por el rapero Yul ante 150.000 personas. Vámonos al fútbol, porque el día de hoy se completan ya los juegos de ida de cuartos de final en la liguilla de la Liga MX. A las 19 horas, Pumas recibe al Cruz Azul en el Estadio de la Ciudad de los Deportes o Estadio de CU, Ciudad Universitaria. Y después, a las 9:10 de la noche, se vivirá el clásico regio entre Tigres y Monterrey en el Estadio El Volcán. Y bueno, le recuerdo que ayer América se salvó de perder en el Estadio Hidalgo, empató 1-1 con Pachuca, la vuelta será el sábado, y las Chivas vencieron 1-0 al Toluca en la Bombonera. Bueno, hoy ya en la práctica con el Guadalajara, pues el marco de Chivas ya tiene un plus, ya tiene un extra, ya hay una emoción, aparte de la victoria de ayer, porque aparentemente ya se le avisa a Raúl el tal Arrangel, el arquero rojiblanco, que será convocado a una prelista de la selección mexicana de fútbol para la Copa América. El llamado Tala estará junto con Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Julio González como los cuatro arqueros de esta prelista del tricolor. Y bueno, en la femenil también hay liguilla y hoy arranca la liguilla cuando las Esmeraldas de León reciban al Pachuca a las 19 horas y después Chivas América, el clásico nacional en la Liga Femenil, a las 9 de la noche, hoy en el Estadio Akron. Y para cerrar, Richard, mencionar que en este momento se define ya la final de la Europa League. En este momento el Bayer Leverkusen está enfrentándose a el equipo de la Roma de Italia con el global 2-0 para los alemanes que están jugando en casa, mientras que en la otra serie con el global de 1-1 en Italia, Atalanta juega contra el Marsella. Richard, los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a más información. No sé si usted ya habrá tenido la posibilidad de ver en algunos medios y sobre todo a través de las redes sociales, pues un video que se ha viralizado y que da cuenta de una pelea entre un policía vial y un par de mujeres aquí en la colonia Vallarta Poniente en Guadalajara. Un tema que, bueno, ha generado muchísimas reacciones, críticas, por supuesto, y del que vamos a platicar, para estar sobre todo todos en contexto, con José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Esto ocurrió ayer a las 4 de la tarde, fue en la calle Chapala, en la colonia Vallarta Poniente del municipio de Guadalajara. Resulta que un oficial de la policía vial, a bordo de la motocicleta, ahora mismo te la confirmo para no ir a incriminar a algún otro policía, estamos hablando de la patrulla M543 de la Policía Vial, que llega a esta calle de Chapala, al cruce con Barra de Navidad, para retirar un vehículo que estaba mal estacionado, porque por supuesto es una avenida súper transitadísima, y por supuesto que si no se quitaba ese carro de ahí, por supuesto que era un problema para la ciudad. Nótese la ironía, es una calle secundaria, Ricardo, donde no pasa absolutamente nada. Vamos, si el vehículo estaba mal estacionado, por supuesto que había que sancionarlo, pero fíjate cómo escaló este problema cuando hay tantísimas y tantísimas vialidades donde verdaderamente se requiere la presencia de la autoridad. El caso es que llega este policía vial, sube a la grúa un vehículo y llegan al lugar dos mujeres que, según lo que se ha logrado recabar de información, de una manera agresiva enfrentan al policía vial exigiéndole que baje el vehículo, y este dice, pues no lo voy a bajar, está mal estacionado, y total que de las palabras pasan a los golpes. Las mujeres comienzan a golpear, a bofetear a este policía vial, y este, en lugar de hacer gala de su entrenamiento, de su adiestramiento y de su autocontrol, comienza a repartir golpes también, con la fuerza que caracteriza a un hombre con algún tipo de entrenamiento, las toma del cabello y azota en el piso a las dos mujeres, que, bueno, no pueden hacer más porque el elemento es corpulento, es fuerte. Entonces las lanza al piso. Y en ese momento llegan algunos hombres que comienzan a meter orden, empiezan a poner orden, y este policía pues aplica la misma que los ciudadanos, saca su celular y comienza a grabar como si no fuera la autoridad, ¿no? Comienza a grabar en lugar de pedir apoyo, de utilizar las técnicas, el adiestramiento y demás, y comienza a grabar a las personas. Finalmente llegan policías de Guadalajara como primeros respondientes, y de acuerdo con la información que daba a conocer ayer la Secretaría de Seguridad, que es la instancia de la que depende la Policía Vial, Ricardo, se pidió a la Policía de Guadalajara que fungieran como primeros respondientes y que se hicieran cargo del tema, llevándose al Ministerio Público no solamente a las mujeres, sino también al policía vial involucrado. Que los tres fueran puestos a disposición de la gente del Ministerio Público para que se esclarezca la situación. Además que el área de visitaduría y de asuntos internos de la Policía del Estado, pues también abrió una carpeta de investigación en contra de este elemento para determinar si cometió alguna irregularidad, lo cual pues me parece que a todas luces queda claro que sí. Pero bueno, finalmente lo que ocurrió el día de ayer, ahí en la calle de Chapala y Barra de Navidad, en la colonia Vallarta Poniente, donde queda claro pues que de repente, por más entrenamiento que se dé a algunos elementos, les gana la calentura, si me permite el término, y actúan como si fuera una persona común y corriente, ¿no? Una persona de barrio, si me permite la expresión, actuando prácticamente a golpes.
Aquí el tema, mi estimado José Luis, es justo esto a lo que hace referencia. En principio, en teoría, estaríamos frente a servidores públicos que tienen capacitación, que tienen entrenamiento, que seguramente han pues tomado muchos cursos y talleres en materia de sensibilización, el tema de la equidad, de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa cuando la situación se les sale de las manos, cuando de pronto pierden el control? Y estamos además hablando de personas que están armadas.
Y ese por donde le busque, Ricardo. Mira, estamos hablando de personas armadas, estamos hablando de personas que tienen adiestramiento,
sí.
Estamos hablando de hombres contra mujeres. Por donde le busque, pues me parece que no hay defensa. Por supuesto que una agresión se tiene que sancionar, ¿no?, por parte de las mujeres, pero hay procedimientos,
claro.
Vamos, si la autoridad responder con golpes al ciudadano, pues entonces vamos deshaciendo tribunales y vamos deshaciendo todo, porque la autoridad pues va a responder igual que las personas o que los ciudadanos que no tienen entrenamiento. Entonces, bueno, finalmente esa situación no pasa desapercibida. Hay una consecuencia tanto para los civiles como para el elemento. Estamos dándole seguimiento sobre todo a saber qué pasará con este uniformado que pues no puede andar por las calles por ahí tirando golpes a diestra y siniestra, ¿no?
No, evidentemente es que no se le puede salir de las manos, aún suponiendo sin conceder que la agresión vino de ellas hacia él, pues para eso se supone que hay protocolos, ¿no? Y hay mecanismos, y me imagino que hay una ruta crítica sobre cómo actuar cuando algún elemento pues está siendo agredido, en este caso pues por un par de mujeres.
Sí, por supuesto. Y aquí el tema es que tiene que sentarse un precedente, Ricardo, porque pareciera que cada vez son más recurrentes los casos de servidores públicos que no actúan con base al protocolo, al uso de la fuerza, a la prudencia, si
claro.
Tú quieres. Y bueno, tendría que ser uno de los primeros esquemas que tendría que aprender los servidores públicos.
Indiscutiblemente, José Luis, y bueno, pues insistir en que finalmente pues estamos hablando de personas que están armadas. Y está como este caso, mi estimado José Luis, no sé si lo recuerdes, cosa de, no sé, 2-3 meses, de una discusión que hubo entre policías municipales, discusión que escala y terminan disparándose.
Bueno, no sé si te refieres a un asunto que ocurrió hace algunos años, cuando Salvador Carrera, comisario de la policía de Guadalajara,
era
fiscal, y no me acuerdo si fue con la Secretaría de Policía Estatal, allá para la zona de Tetlán.
Ajá.
Sí fue, ya me acordé. Fue entre la Policía del Estado y la Policía de Guadalajara. Y que se encañonan porque unos querían llevarse a una persona detenida, los otros decían que no porque era sobrino de no sé quién, y terminan empuñándose, apuntándose, ¿no? No disparan afortunadamente, pero terminan apuntándose ambos bandos, siendo del mismo lado, pues, policías de Guadalajara contra policías del Estado. Y eso ocurrió hace aproximadamente unos, yo creo que unos 7 años aproximadamente.
Sí, no, y ahí dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se le sale de las manos este tema? ¿Y cómo termina escalando en esta proporción? En fin, estimado José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Y sobre este mismo asunto, ya para, digamos, cerrarlo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya abrió un acta de investigación tras estas publicaciones en redes sociales que dan cuenta de esta agresión por parte de un oficial de la Policía Vial en contra de estas dos mujeres. ¿Qué pasó? Se dictan medidas cautelares dirigidas al secretario del Estado, a quien se le solicita que se identifique al elemento que intervino en estos hechos, que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa que entendemos ya está corriendo y que, bueno, pues se esclarezcan pues estos hechos en los que se presume pues un abuso por parte de un servidor público en contra de este par de ciudadanas. Hacemos una pausa, enseguida hay más. Pilar Gutiérrez está lista para compartirnos la información en materia de espectáculos. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que hace unos días se había reportado un incidente fuera de la finca del cantante Drake, en el que hablaban de un supuesto tiroteo en la zona y por el cual habían acordonado la casa del artista, que se desconoce si se encontraba en la propiedad o no. Y el día de hoy se dieron a conocer más detalles al respecto, porque al parecer no fue lo único que pasó. Y es que el día de ayer un hombre fue arrestado por intentar irrumpir en la propiedad del artista, suceso que se suma a este otro que habría ocurrido un día antes en las inmediaciones de la mansión. Según informes de la policía local, se les llamó a los agentes después de que una persona intentara acceder a la propiedad, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad del sospechoso o sus motivaciones. Y es que, como les contaba, este incidente pasa a solo un día de que hubiera un tiroteo en las afueras de la casa del rapero, en la que un hombre resultó gravemente herido y que el autor de este suceso se dio a la fuga. Y es que la víctima de esta confrontación, reportada como el guardia de seguridad del músico, habría recibido un impacto de bala en el pecho. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido oficialmente confirmadas ni por las autoridades ni por el equipo de Drake, que mantienen una investigación en curso para conocer más detalles al respecto. Pero estos sucesos han desencadenado una ola de preocupación y especulaciones en las redes sociales. A pesar de que las autoridades continúan trabajando en la investigación y están comprometidas a esclarecer estos hechos violentos y garantizar la seguridad en la zona, los fans sí están muy preocupados porque son dos sucesos afuera de la propiedad del cantante que tendrían que ver con esto. Y es que muchos piensan que esto viene después de las declaraciones de Kendrick Lamar en su más reciente canción, en la que decía que Drake tenía ciertos comportamientos violentos y ciertas fijaciones con los niños. Entonces podría ser parte de esto o podrían ser cosas totalmente diferentes, pero eso es algo que la policía todavía se encuentra investigando. Pero por otro lado, y con noticias un poco más agradables, les cuento que por segunda vez, uno de los personajes infantiles más populares de Nickelodeon va a saltar al formato de live action. Así es, Dora la Exploradora, la valiente y curiosa niña que lleva una mochila en la espalda y que yo creo que todos recordarán, vuelve a cobrar vida en una nueva producción de acción real, y en esta ocasión la responsabilidad de encarnar a Dora recae en Samantha Lorraine, que es una joven que ya hemos visto en otras producciones de diferentes plataformas de streaming. La elección de elegir a otra persona para interpretar a Dora marca un nuevo capítulo en la historia de este amado personaje y además sigue los pasos de Isabella Merced, quien protagonizó la adaptación de 2019 que estaba titulada como Dora y la Ciudad Perdida. Y es que para dirigir esta película, Nickelodeon se alió a la plataforma de Paramount Plus y convocó a Alberto Belli, un director con bastante experiencia previa en proyectos familiares y juveniles. Y se dice que un adelanto de la premisa señala que Dora, junto a su primo Diego y un grupo de nuevos amigos, partirán en una emocionante expedición a través de la selva amazónica. Su misión será hallar el tesoro del Sol Dorado, enfrentándose a desafíos y enigmas en una trama que destaca el valor de la amistad, el coraje y la perseverancia. Contrario quizás a su anterior película que era Dora y la Ciudad Perdida, donde en este primer largometraje el personaje abordaba la historia de un viaje de aventuras con temas familiares transversales. Y es que recordarán que según el argumento de la anterior película, Dora estaba acostumbrada a vivir en la selva con sus padres, que eran unos exploradores profesionales, y luego debe mudarse a Los Ángeles para vivir con su primo Diego y asistir a la escuela secundaria. Sin embargo, la tranquilidad le dura muy poco cuando ella y sus nuevos amigos son secuestrados durante una excursión escolar, siendo llevados de vuelta a Perú, y ahí, con la ayuda de un misterioso habitante local, deben encontrar a los padres de Dora y descubrir la legendaria ciudad perdida de oro antes de que lo hagan los mercenarios. En este reparto estuvo Isabella Merced, como ya les comentaba, Eugenio Derbez, Michael Peña y Eva Longoria, y Dani Trejo fue quien prestó su voz para dar vida a Botas, este inseparable mono que acompañaba al adolescente. Y aunque en esta nueva adaptación solo tenemos hasta el momento quién interpretará a la chica, se espera que próximamente haya más noticias y que sea muy bien recibida por todo el público. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Y vamos a más. Claudia Manuela Pérez, de vuelta con nosotros. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, como ya sabemos, realizó un acto de investigación tras las diversas publicaciones en redes sociales que dieron cuenta de una presunta agresión por parte de una policía vial, un agente vial, contra dos mujeres. Rogelio Pérez, director de quejas de esta comisión, señala en entrevista que ya inició y que también se emitieron medidas cautelares al director o a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que sea retirado este elemento y se inicie esta investigación. Hay un plazo de 5 días, Ricardo, que corren a partir de hoy para que se conteste a la comisión y se inicien todos estas investigaciones y trámites que está pidiendo la autoridad. Escuchamos a Rogelio Pérez.
A efecto de que se revisen las investigaciones preliminares para determinar si hay elementos suficientes y entonces proceder a iniciar una queja de oficio. Paralelamente, dictamos unas medidas cautelares dirigidas al Secretario de Seguridad Pública del Estado, en donde pedimos, entre otras cosas, se giren órdenes pertinentes para identificar al elemento que se observa en el video o los elementos que pudieron haber intervenido en ese incidente, para que a su vez se inicie, tramite y concluya un procedimiento administrativo de investigación.
Como ya sabemos, esto ocurrió en la colonia Vallarta Poniente y al parecer está el antecedente que fue con el operativo Grúa. este operativo que ha causado mucho malestar en la población, porque levantan los carros sin estar los dueños, sin avisar, que también dice la ley que debes de notificar al conductor, al chofer, que va a ser retirado su automóvil. No lo hacen, llegan las grúas, se llevan los automóviles porque están estacionadas en raya amarilla, o porque cometieron alguna infracción, o porque no se cometió, según también hay denuncias al respecto. Se le preguntó al director de quejas, Rogelio Pérez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si se puede levantar una queja contra este operativo grúa, si la persona se siente vulnerada, se siente pues atropellada en sus derechos, y dice que sí, que todas las personas que estén en contra de este operativo grúa, que se hayan sentido pues que no están bien hechas las cosas, que se procedió de manera ilegal, anómala, puede levantar una queja directamente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la autoridad que realiza este operativo. Porque te digo, Ricardo, al parecer está el antecedente de que fue por este operativo que comenzó esta gresca, este enfrentamiento, este problema entre las dos mujeres y el agente vial. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Comentarios de parte de nuestro radioescuchas Raúl Castro. Dice, qué vergüenza de servidores públicos abusivos y violentos en contra de las mujeres, pero en contra de la delincuencia organizada. Bueno, para esos delincuentes, abrazos y no balazos, dice Raúl Castro, aunque, pues, digamos que en justicia, esta filosofía, esta política o forma de abordar la inseguridad, pues es del gobierno federal. En este caso, pues estamos hablando de un servidor público estatal. Leopoldo Leal dice, debería haber una ley para que trabajadores de plataformas les den seguro, les den Infonavit. Saludos para todos, muchas gracias, don Leopoldo. Jesús Pérez comenta que en la colonia Santa Elena hay una noria y vienen a sacar agua en pipas todos los días. Mejor que la bomben, que la manden a Chapala. Teresa González dice que en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque no hay agua y pues ni siquiera tuvieron la gentileza de avisarles. Mari Pulido dice que en Urbi, en Tonalá, tampoco tienen agua. No avisaron y aquí pues ni siquiera tenemos tinacos. Entonces imagínese, el único líquido que reciben pues es el que viene corriendo por las tuberías. No hay manera de almacenarlo, no hay manera de, pues, digamos, ganarle, no sé, algunas horas, ¿no?, teniendo este respaldo. No es el caso, no es el caso de muchas viviendas ahí en la zona de Urbi, en Tonalá. Margarita Muñoz pregunta, ¿por qué le echan la culpa al presidente López Obrador si las desapariciones vienen de muchos años atrás? Pues, y no ha dejado de haberlas, Margarita. Por supuesto que a él no se le pueden adjudicar las más o menos 100,000 personas que faltan. Pero bueno, evidentemente, durante esta administración, que además, ojo, es un asunto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que pues no haya, digamos, confusión en ese sentido. Gracias también a Eva, dice, aquí en La Nogalera no hay agua. Alfredo García dice, el no mentir, no robar y no traicionar se convirtió en sin agua, sin luz y sin medicinas, dice Alfredo García. Muchas gracias también a Tere Gómez, igualmente reporta falta de agua en Las Águilas, en Zapopan, un asunto que ya le reportó al CIAPA, el 1143-3805, 1143-3805 es el reporte, el número de reporte. Diego Rivas dice, esta crisis de falta de agua y mucho calor terminará cuando empiece a llover, de ahí volveremos 8 meses a desperdiciar el agua y volveremos el próximo a preocuparnos, la historia de nunca acabar. La historia cíclica que conocemos, dice don Diego Rivas, gracias por su comunicación. Otro de nuestros radioescuchas dice, en el CIAPA comentan que no hay reportes de colonias sin agua, pero es porque pues no contestan el teléfono, por eso no hay reportes, dice en este caso Horacio, gracias por su comunicación. La señora Graciela dice que a un lado de la... No sé qué quiso poner exactamente. Allá en Avenida Niños Héroes, entre Marcos Montero y Xochimilco, desde el lunes ha faltado agua y no avisan para llenar cubetas, para la loza, para los baños. Bueno, la pesadilla, imagínense que están atravesando, de acuerdo con lo que nos comenta la señora Graciela. Una parte del mensaje que francamente no pude terminar de descifrar, pero bueno, ahí lo tenemos. Elvira Hernández dice, no tenemos agua en la colonia Unidad Tetlán, Río Verde, en Guadalajara. Pues mire, el problema generalizado en varios puntos, dice el gobernador, que en el transcurso de este día queda resuelto. Vemos, vemos. Por lo pronto, Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente y calurosa tarde. En 11%.